Amable radio escuchas, volvemos al aire después de varias semanas de interrupción, debido a programación especial de Radio María en el horario de estas charlas. Este es el programa 112. Les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. En estos minutos procuramos responder a la pregunta de si vale la pena creer. Compartimos con los oyentes nuestra propia experiencia de fe. Estudiamos sus fundamentos y procuramos aclarar su significado. Espero que estas charlas ayuden a conocer el pensamiento cristiano sobre Dios y nuestra relación con Él. Recordemos el tema de la ya lejana charla anterior, el pasado 2 de abril. En ella consideramos la importancia y la bondad de la materia en nuestra vida. Al encarnarse en la persona de Jesús, Dios mostró que ama la materia como obra suya y la usa en beneficio del ser humano. En su vida en la tierra, Jesús se valió de sus manos, de su voz, para sanar y para volver la vida. Y algo más también admirable, en 4 de los sacramentos que Jesús instituyó, se nos transmite la acción de Dios a través de cosas materiales, del agua, del aceite de oliva y del pan de harina de trigo. Dediquemos estos minutos a ampliar el pensamiento cristiano sobre la materia. Entendemos el significado de las curaciones que Jesús obró en los enfermos como señales de que el reino de Dios está en camino hacia una nueva creación. Esa nueva creación que San Pablo anuncia en la carta a los Romanos 8:21, cuando escribe que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Observamos a este respecto que si las curaciones nos hablan del reino de Dios en camino, debemos tener en cuenta que la enfermedad igualmente recuerda nuestra condición de mortales. El trato que Dios ha dado a la materia nos habla de la perfección de sus obras. Este mundo material en el que vivimos nos lo da Dios como morada temporal, pues solo vamos en camino. Un camino con pendientes que hay que escalar, llanos y bajadas que pueden facilitar el andar. Un camino con que debemos recorrer lo mismo. Un camino que debemos recorrer, lo mismo con sol que en medio de la lluvia, pero que nos va llevando a la feliz morada definitiva. A la consideración sobre el valor de la materia en nuestra vida le da sentido la encarnación. Dios, en un momento de la historia, quiso tomar un cuerpo igual al de los demás seres humanos. Así, Jesús nació de una mujer, vivió una vida humana, como un infante, un niño, un adolescente, un adulto. Trabajó con sus manos, recorrió los caminos de Palestina hablando del reino de Dios. Padeció el suplicio de la cruz, murió y culminó su historia en la tierra con su resurrección, la cual, así como demuestra su divinidad, es a la vez un anuncio de que la vida que se nos dio a los seres humanos, a su final, se transformará en una vida nueva en la eternidad. La resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Como cristianos, no creemos solamente en la inmortalidad del alma, creemos en la inmortalidad de la persona humana. La resurrección de Jesús nos habla de la continuidad entre esta vida y la vida futura transformada. Continuemos la consideración cristiana sobre la materia en la vida humana. No nos podemos ir a ninguno de los dos extremos, ni a rechazar la materia como algo malo, que era doctrina de los maniqueos, ni a venerarla como si fuera divina. Si la materia fuera mala, Dios no se habría encarnado, pero al tomar un cuerpo humano, tampoco divinizó la materia. ¿Y cuál es el significado de la materia que está presente en los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía y en la unción de los enfermos? En ellos se nos transmite la acción de Dios a través de cosas materiales, del agua, del aceite de oliva y del pan de harina de trigo. De manera que no podemos despreciar el mundo material, que es también obra de Dios y querido por Él, ni tampoco llegar al extremo de venerar la materia y considerarla intocable. Nos la da Dios como un medio y como tal debemos considerarla. Leímos en la charla pasada la frase de Teilhard de Chardin que dice: por virtud de la creación y aún más de la encarnación, nada es profano para aquellos que saben cómo ver. Ese pensamiento se encuentra en la obra de Teilhard, El Medio Divino, en la primera parte titulada La Divinización de Nuestras Actividades, en el número 5, La Perfección Cristiana del Esfuerzo Humano. Y se refiere en particular al trabajo humano, que igual si es un trabajo material sencillo o una ocupación intelectual muy importante, no tiene por qué apartarnos de Dios. Su bondad, la del trabajo, depende de nuestra intención al ejecutar nuestras actividades, pues el trabajo puede contribuir a la construcción del reino de Dios y aun ser el sendero que conduce a la santidad según la vocación a que cada uno esté llamado. Es importante aprender a ver nuestro trabajo con los ojos de la fe. Podemos interpretar la frase de Teilhard de Chardin en el sentido de que tenemos que aprender a ver el mundo material, por lo tanto también nuestro trabajo material, con los ojos de la fe. Ser conscientes de que nuestro trabajo puede ser el trabajo de Dios que se nos ha encomendado en la tierra. La fe nos da a entender todo el valor del universo cuando consideramos el fin para el cual fue creado por Dios. Valor que los sin fe no están en capacidad de ver. Aprender a ver la materia con los ojos de la fe quiere decir aprender a entender la materia según el pensamiento de Dios, quien la creó. Allí encontraremos el valor de la materia y podremos entender actitudes como la de San Francisco, que alaba a Dios en sus criaturas, como lo proclama en su bello Canto a las Criaturas. También San Ignacio de Loyola enseña en sus ejercicios espirituales a contemplar el amor de Dios en el mundo que nos rodea. Como Teilhard de Chardin es sin duda otro maestro en el tema del trabajo humano y del valor de la materia, dediquemos unos minutos más a ese científico que supo hablar de la ciencia y de la fe en modo de oración y de poesía. Todavía en nuestro tiempo hay personas que miran la materia como algo malo, algo peligroso, si se contrapone a lo espiritual. Teilhard de Chardin, en su obra El Medio Divino, en la segunda parte, en la que escribe sobre el ascetismo cristiano, en el número 3, trata sobre el poder espiritual de la materia. Advierte allí de una tendencia maniquea, no cristiana, de oponer la materia al espíritu, como si se tratara del mal y del bien. Y quiere ya reivindicar lo que el Señor quiso consagrar en la materia al haber tomado un cuerpo humano en su encarnación. Empieza a tallar por aclarar a qué se refiere con el término materia. Y en sus palabras, la materia es el conjunto de las cosas, de las energías, de las criaturas que nos rodean en cuanto las podemos palpar, las podemos sentir. Materia es el medio común, universal, tangible, infinitamente móvil y variado, en el cual vivimos sumergidos. Reconoce Teilhard de Chardin que la materia es, por una parte, una carga. Dice que la materia es dolor, es pecado, porque es lo que sufre, lo que tienta, lo que envejece. Pero al mismo tiempo, la materia es alegría, es esfuerzo, es el gozo de crecer. Es lo que atrae, dice, lo que renueva, lo que une, lo que florece. Añade que por la materia nos alimentamos, nos hemos elevado, estamos ligados al resto del mundo, invadidos por la vida. Y afirma Teilhard, nos es intolerable ser despojados de la materia. Sin duda, pensar en ser despojados de la vida terrenal por la muerte nos entristece. Hay una orientación espiritual, ascética la llaman, que insiste en el aspecto negativo de la materia y que alienta a huir de ella. Teilhard se queja de lo inconveniente de esa orientación y se pregunta, ¿pero qué sería de nuestros espíritus, Dios mío, si no tuvieran para alimentarse el pan de los objetos terrestres para nutrirlos, el vino de las bellezas creadas para embriagarlos, el ejercicio de las luchas humanas para fortalecerlos? ¡Qué menguadas energías! ¿Qué corazones exangües ofrecerían tus criaturas si llegaran a separarse prematuramente del seno providencial en que las has situado? Señor, explícanos cómo, sin dejarnos seducir, sin sutilezas de doctrina humana, sino en el simple gesto concreto de Torah, déjanos entender el misterio oculto también aquí, en las entrañas de la muerte. Por la virtud de tu dolorosa encarnación, Señor, descúbrete y enséñanos luego a captar celosamente a través de ti la fuerza espiritual de la materia. Para explicar su pensamiento sobre el papel de la materia en nuestra vida, Teilhard pone como ejemplo el de un escalador cuya meta es la cumbre luminosa de una montaña y que se encuentra en el flanco de una ladera cubierta de niebla. El éxito del escalador consiste en coronar la cumbre valiéndose de todo lo que lo circunda, las pendientes, el viento, los espinos que le cierran el camino. A medida que avanza en su ascenso, es más intensa la luz de la cumbre que lo atrae, mientras que el espacio que ya ha recorrido se va hundiendo en la sombra. Propone Teilhard que en ese ejemplo encontramos expresados simbólicamente todos los elementos que nos hacen falta para saber cómo debemos tocar y manipular santamente la materia. Dice Teilhard, la materia no es únicamente el peso que arrastra, el pantano que nos hunde, el espino que cierra el camino. Tomada en sí, la materia es simplemente la pendiente por la cual lo mismo se puede subir que bajar. el medio que sostiene lo mismo que cede bajo uno, el viento que lo mismo abate que levanta. Por naturaleza y tras el pecado original, es verdad que la materia representa un perpetuo impulso a caer, pero también por naturaleza y a consecuencia de la encarnación, añade Tellar, la materia lleva en sí un estímulo, un atractivo que nos impulsa a ser más, y esto equilibra y aún domina la concupiscencia o inclinación al pecado. Tellar amplía su pensamiento sobre la materia en nuestra vida, cuando nos invita luego a considerar cuál es nuestra situación individual en el universo en el cual hemos sido insertados. Cada uno de nosotros empieza su ascensión a la cumbre desde un punto particular definido por el momento presente en la historia del mundo y por el propio momento en que nosotros vivimos, por el momento y el lugar de nuestro nacimiento y por nuestra vocación individual. A partir de ese punto, situados en diverso tiempo y en diversos lugares, tenemos encomendada la tarea de ascender hacia la luz, pasando a través de una serie de criaturas para llegar a Dios. Criaturas que no son necesariamente obstáculos, sino que pueden ser puntos de apoyo y ayudas para el camino. Es imposible no reconocer en la reflexión de Tellar de Chardin sobre el papel de la materia en el ascenso hacia la cumbre, hacia Dios, la marca que dejaron en él los ejercicios espirituales de San Ignacio. Henri de Lubac observa en su obra La oración del padre Tellar de Chardin, en el número 15, que hay en el pensamiento de Tellar elementos muy importantes que son propios de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Señala Henri de Lubac temas muy ignacianos que Tellar hace suyos, como el correcto uso de las criaturas, el de asumir los valores humanos, el perfecto desapego de las cosas de este mundo, la contemplación de Dios en todas las criaturas y más allá de ellas, y la completa aceptación de su voluntad, el amor apasionado a Jesucristo, el anhelo de que llegue su reino y su decisión absoluta de servirlo. Detengámonos ahora solamente en el pensamiento de los ejercicios de San Ignacio y el de Tellar sobre el uso de las criaturas en el ascenso hacia Dios. Como acabamos de ver, para Tellar, las cosas que nos rodean en la vida no son necesariamente obstáculos en la tarea de ascender hacia la luz, hacia Dios, sino que pueden servirnos de puntos de apoyo, de ayudas para el camino. Veamos qué tanto se identifican el pensamiento de San Ignacio y el de Tellar en la manera al mismo tiempo positiva y espiritual, mística, dirían los entendidos, de comprender el mundo. Acudamos a la explicación del cardenal Carlo María Martini, profundo conocedor de los ejercicios, en su obra Poner orden en la propia vida. San Ignacio incluye al comienzo de los ejercicios una reflexión previa, una premisa lógica que llama principio y fundamento, en que esas palabras, principio y fundamento, hay que entenderlas en su sentido estricto. Principio en sentido lógico, dice Martini, significa la verdadera premisa de que parte una ciencia que propiamente no es deducible ni demostrable. De ella se derivan las otras verdades. A eso se llama un principio. Todas las ciencias toman como punto de partida algunas verdades que son principios y que deben estar presentes en todo el progreso de la ciencia que irá apareciendo sucesivamente. Por esta razón, es también fundamental, es decir, algo que se supone en toda construcción, es decir, los cimientos, que están en el fondo y que está implícita en el resto de la reflexión. El pensamiento de San Ignacio sobre el principio y fundamento, por claridad, se puede dividir en varias partes. Trata primero San Ignacio sobre el fin para el cual es creado el ser humano. En palabras sencillas, San Ignacio dice que el hombre es creado para Dios, es decir, para participar de su vida, la vida de Dios, una vida superior de absoluta felicidad en la eternidad. Esta es la premisa fundamental y sustancial. Luego, sobre las demás cosas, afirma San Ignacio que son creadas para el hombre, para que le ayuden a conseguir el fin para el que fue creado. Si la explicación del fin del hombre es teológica, el hombre es creado para Dios. La segunda es una consecuencia ética de relación del fin y los medios. Las demás criaturas deben servir para conseguir ese fin. Palabras concisas, concretas, firmes. Para gozar de la vida de Dios en la eternidad, para lo que fuimos creados, hay que hacer un camino en la vida terrena rodeados de otras criaturas que nos pueden ayudar o entorpecer ese camino. Hay una consecuencia lógica en ese raciocinio. El ser humano debe usar las demás cosas creadas en cuanto le ayuden para lograr el fin para el que fue creado, y debe apartarse de ellas si se constituyen en un obstáculo. Y algo adicional, igualmente lógico, que tiene que ver con la psicología humana. Nuestra actitud ante las criaturas debe ser de libertad interior, de modo que si alguna de ellas obstaculiza nuestro camino hacia Dios, no nos debemos dejar dominar por ella, por el gozo de poseerla. ¿Y a qué criatura se refiere San Ignacio? No solo piensa en la elección de cosas como las riquezas, también se puede tratar de elegir o dejar ir a personas, una ocupación. Y hasta señala San Ignacio que podemos estar en la situación de elegir entre la salud o la enfermedad, el honor o el deshonor, una vida larga o una vida corta. Todo lo que nos rodea puede ser una ayuda para llegar a Dios, y entonces lo debemos asumir. Pero si se constituye en un obstáculo, debemos tener la suficiente libertad interior de dejarlo ir. A esa libertad interior la llama San Ignacio indiferencia. Ante lo que nos separe de Dios, debemos hacernos indiferentes, es decir, tener la libertad de no apegarnos a eso y dejarlo ir. Teilhard de Chardin, en su ejemplo del escalador, cuyo objetivo es llegar a una cumbre luminosa, señala, como acabamos de ver, que en el camino se puede uno encontrar con pantanos, con espinos que cierran el camino, con pendientes, cosas que no necesariamente son obstáculos, sino que pueden ayudar a escalar, pueden servir de puntos de apoyo. Pendientes por las que se puede subir o bajar. Viento que puede ayudar a elevarse. Teilhard añade algo más, importante si se tienen en cuenta las diferencias individuales de las personas. Lo que para una persona puede ser ayuda para llegar a Dios, para otra puede ser un obstáculo. Una ocupación, poseer bienes materiales, por ejemplo, pueden ser una ayuda, pero también se pueden convertir en obstáculos. Conocemos sin duda a personas favorecidas con bienes materiales que los utilizan para ayudar a personas que carecen de ellos. En ese caso, las riquezas les ayudan a llegar a Dios. Para otras personas, esos bienes pueden constituir el camino de la perdición. Como para otros, carecer de bienes puede ser un obstáculo en su vida espiritual si se dejan dominar por la envidia o por la codicia. De modo que la libertad interior juega un papel muy importante en el momento de la elección. Con la razón podemos ver lo que nos conviene, pero la pasión nos puede enceguecer y conducir a malas decisiones. Debemos estar dispuestos a dejar ir algo que, aunque amemos o nos guste, puede constituirse en un obstáculo en el camino hacia Dios. En la elección de las demás criaturas, amistades, bienes, tareas, carreras, necesitamos hacer buen uso de la libertad interior. Seguiremos ahondando en el conocimiento de la fe. Dios mediante, los espero el próximo domingo. Estuvimos con ustedes en la producción Wilson Urquijo, en la conducción del programa Fernando Díaz del Castillo. Muchas gracias.